Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Mira a una mujer generosa, hasta vieja es bonita y niña siempre, que es lo que dicen los chinos, que solo es grande el hombre que nunca pierde su corazón de niño.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente son las 6 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Estás en sintonía con Radio Martí y tu revista Tempranito de mañana. Hoy es martes 17 de marzo del 2015. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos a con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Los disidentes cubanos no han sido contactados para reunirse con la alta diplomática estadounidense en La Habana. Implican a exfuncionarios del gobierno venezolano en un caso de lavado de dinero en España. El presidente Barack Obama no quiere que el Congreso interfiera en las negociaciones con Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Y hay denuncias de que el grupo Estado Islámico utilizó gas cloro en un ataque contra las fuerzas kurdas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Disidentes cubanos no han sido contactados para reunirse con la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Marta Beatriz Roque Cabello y Antonio Rodiles aseguraron que no han sido contactados por los funcionarios de Estados Unidos para programar un encuentro con la subsecretaria de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, quien viajó a La Habana para la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos países.
No, yo no pienso que en esta ocasión haya algún encuentro. En esta oportunidad, al menos a mí, no me han convocado.
No sabemos si ahora ocurrirá ese contacto. Mi impresión es que posiblemente no. Ojalá me equivoque, ¿no?
Jacobson se reunió con varios disidentes cubanos durante la primera ronda de conversaciones en el mes de enero para reiterarles el compromiso de Washington con los derechos humanos.
Cuando tuvimos el encuentro anterior, una de las peticiones, una de las sugerencias o algo que tuvo la mesa fue que nosotros queríamos ser parte de la agenda. O sea, nosotros queríamos que realmente hubiera un seguimiento en nuestras propuestas, en nuestros puntos de vista.
Pienso que es algo normal, ¿no? O sea, que no es necesario que cada vez que haya una visita haya un contacto. Creo que los contactos deben hacerse siempre que haya alguna determinación o algo que sea necesario explicar.
Representantes de los Estados Unidos y Cuba tienen previsto reunirse a finales de este mes para discutir específicamente el tema de derechos humanos. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El opositor Víctor Quindelán denunció a Martí Noticias la supuesta confiscación de literatura que le fue enviada desde Estados Unidos, según un acta de decomiso recibida este lunes en su vivienda en la localidad de Antilla, en Holguín.
Hoy, alrededor de las 10:30, me llegó un acta de la aduana de La Habana, de un descomiso de unos materiales que, según dice el acta, me mandaban de Estados Unidos, literaturas y eso, a nombre mío, y en la aduana, en el acta se lo decomisan. El acta lo que dice es que traía literaturas y eso, unas revistas y eso, lo que no viene en nombre del remitente que me enviaba a mí, eso es impreso, todo lo que venía procedente de Estados Unidos. El acta dice que tengo un mes para reclamar después que tiene la notificación, y la fecha de notificación del acta es del día 20, quiere decir que me quedan 4 días para reclamarle a la gente de la aduana. Según dice ahí, tengo que reclamar a la aduana, no me da teléfono. Incluso el acta que me mandan es bastante borroso. Parece para que yo no coja eso como una evidencia para la denuncia mismo y eso. Ellos no me envían el acta, el nombre de quien me lo envió, especialmente para dificultar ese tipo de trámites. En vista de que ellos están estableciendo relaciones con Estados Unidos, pero bueno, vemos que las cosas siguen igual. Porque ni siquiera una literatura ellos la dejan entrar aquí a este país, que llegue a nuestras manos.
Exactamente a las 6:04 y 4 exaltos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y 2 empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, según un informe de la Unidad Española Antiblanqueo, al que el diario El Mundo dice haber tenido acceso.
El periódico español publicó este lunes que estas personas figuran en la relación de clientes del Banco Madrid, filial española de la banca privada de Andorra, intervenida el 10 de marzo por el Instituto Andorrano de Finanzas.
El rotativo menciona al ex viceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos, el militar Alcides Rondón, quien ocupó puestos claves de seguridad con Chávez, y el ex viceministro de Desarrollo, Javier Alvarado, el ex jefe de los servicios de inteligencia, Carlos Aguilera, y los empresarios Rafael Jiménez y Omar Farías.
Según el diario El Mundo, los 6 venezolanos podrían haber manejado fondos en España, procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del gobierno de Caracas.
Más de América Latina, el expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe pidió al gobierno de Juan Manuel Santos que no se apresure en la firma de un acuerdo de paz con los jefes de la FARC. Los detalles con Federico Fiedra.
El expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe le pidió al gobierno de Juan Manuel Santos que no se apresure en la firma de un acuerdo de paz con los jefes de la FARC. Le propuso que extienda el periodo de conversaciones para definir todos los temas y planteó la necesidad de crear una zona de concentración de todos los guerrilleros para verificar la entrega de las armas. Uribe, en su propuesta, dijo:
sugerimos que es mejor prolongar el periodo de conversaciones tanto como sea necesario para evitar firmar acuerdos dañinos a nuestra democracia. Pero la paciencia en el diálogo debe complementarse con la urgente garantía de la cesación de la violencia. Es por esto que insistimos que el cese unilateral de actividades criminales del terrorismo que sea verificable, para lo cual requiere concentración en un sitio.
El gobierno colombiano en otras ocasiones ha rechazado la posibilidad de prolongar por tiempo indefinido las conversaciones de paz con las FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El gobierno del presidente Barack Obama no quiere que el Congreso interfiera en las negociaciones con Irán sobre el programa nuclear de Teherán.
El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Dennis McDonald, dijo en una carta enviada al Capitolio que la legislación pendiente que requiere la aprobación del Congreso para cualquier acuerdo con Irán podría tener un impacto negativo en la negociación. El secretario de Estado John Kerry se reunió hoy en Suiza con su homólogo iraní, Mohammad Jawad Zarif.
Antes del encuentro, Kerry dijo en Egipto que uno de los obstáculos que las negociaciones podrían ser la carta abierta de 47 senadores republicanos enviaron a los líderes iraníes advirtiendo que el próximo presidente de Estados Unidos podría revocar ese acuerdo.
Los republicanos que se oponen al pacto argumentan que no se puede confiar en Irán cuando este insiste en que su programa nuclear es estrictamente para fines civiles.
El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Turcal Faisal, dijo en un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear podría provocar que otros países de la región desarrollen energía atómica.
En una entrevista con la BBC, Al-Faisal aseguró que Arabia Saudita buscaría ejercer su derecho a la energía nuclear como harían otros países.
Las 6 potencias mundiales que negocian con Teherán consideran que basta militar o limitar la actividad nuclear para que Irán no acceda a armas atómicas.
Por su parte, el ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dice que todo el programa debe ser cerrado para que Irán no acceda a armamento nuclear.
La Unión Europea reiteró este lunes que no reconoce la anexión rusa de la península de Crimea el año pasado y expresó preocupación sobre los derechos humanos en ese territorio.
La encargada de Relaciones Exteriores del bloque, Federica Mogherini, describió la anexión como una violación de las leyes internacionales y dijo que a la Unión Europea le preocupa también la concentración militar en la región.
En tanto, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, de visita en Berlín, afirmó que él y la canciller de Alemania, Angela Merkel, gestionan la ayuda militar de Occidente para dar fin a la rebelión prorrusa en el oriente ucraniano.
La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania se expresó en contra de suministrar armas letales a Ucrania.
El ejército de Estados Unidos expresó preocupación por informes que aseguran que los insurgentes del grupo Estado Islámico utilizaron gas de cloro en un ataque contra las fuerzas kurdas, pero señaló que no podría confirmar la denuncia.
Por todos el Pentágono, coronel Stephen Warren dijo que aunque no hay una confirmación de fuentes independientes, tampoco hay razones para no creer la denuncia de los kurdos.
El gobierno autónomo del Kurdistán iraquí aseguró el sábado que un análisis de muestras de suelo y ropas demostró que el Estado Islámico utilizó gas de cloro en un atentado con coche bomba cometido el 23 de enero pasado.
Exactamente a las 6:10 de la mañana, mueren en el Líbano cientos de combatientes de un grupo identificado como Al-Qaeda en una zona muy cercana a la frontera con Israel. Daniel Blumenthal reporta desde Tel Aviv.
Mientras fuentes en Estados Unidos se retractan de las recientes declaraciones del secretario de Estado John Kerry acerca de la necesidad de negociar con el presidente sirio Bashar Assad, el líder sirio continúa registrando triunfos. Kerry dijo el domingo en una entrevista por la televisión que finalmente Estados Unidos deberá dialogar con Assad para negociar una solución política que ponga fin a más de 3 años de guerra civil en ese país. Semana que Bashar Assad no podrá tener un rol en todo el arreglo político en su país, aunque sí será necesario finalmente negociar con miembros de su gobierno. La cadena de televisión libanesa Al-Mayadeen reportó que por lo menos 120 combatientes de la agrupación Jabhat al-Nusra murieron en combates con las fuerzas presidenciales y principalmente en ataques aéreos en la zona de Quneitra, muy próximo a la frontera con Israel. De acuerdo a fuentes de esa organización identificada con Al-Qaeda, decenas de heridos fueron evacuados a un hospital de campaña erigido junto a la frontera entre Siria y Jordania. Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bien, son las 6:12 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este martes por Lucio García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Y aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, desde luego a cargo de Jerry del Castillo, segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la casa de la acostumbrada, resultado de lotería de la Florida en los sorteos de ayer, y claro, un poco de la música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes, yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí y del frente frío débil que se extendía desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas? Solo ha quedado una línea muy débil de chubascos sobre el sur del grupo de esas islas, muy cerca de la costa norte de las provincias orientales cubanas. Sin embargo, en la altura, fuertes vientos del norte están arrastrando mucha masa seca sobre la Florida, Cuba y el norte del Caribe, que están limitando notablemente las probabilidades de lluvias, pero dominando los cielos con muy poca nubosidad. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur y en la costa norte central. Mar tranquila en la costa norte occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bien, son las 5:48 minutos de la mañana y vamos a hacer contacto inmediatamente con el decano de los deportes, Jerry del Castillo, que nos tiene al tanto de lo que está pasando, sobre todo comienza siempre hablando un poco del basquetbol, cómo anda la NBA, cómo andan los juegos de los equipos, qué pasó anoche en los diferentes juegos que se desarrollaron. Vi una entrevista ahora mismo en los monitores con Dwayne Wade, no sé si ha sucedido algo con este muchacho, pero lo estaban entrevistando. No tengo el audio, pero sí lo vi en una entrevista ahí, y a ver qué está pasando con los diferentes juegos de la NBA, que está avanzando, sí señor, ya más de la mitad, está avanzando ya hacia a los finales, así que también está claro, también nos va a comentar algo de la pelota de Grandes Ligas, y aquí estamos ya en contacto con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito, pero antes de comenzar de pelota, tenemos que empezar con el básquetbol.
No, yo dije hablar algo de básquetbol, que tú comenzabas siempre con el básquetbol.
Porque es que sí. volvemos acá, no hay nada escrito.
Sí.
No hay nada en el deporte, eso es lo bueno que tiene el deporte. En el deporte no hay nada escrito.
Sí.
Ayer los Cleveland Cavaliers y LeBron James visitaron a los Miami Heat.
Me estabas diciendo eso ayer, sí.
Y de nuevo, los Miami Heat salen triunfando sobre los Cleveland Cavaliers, 106-92. Dwayne Wade brilló anoche,
eso.
32 puntos. Oye, para Dwayne Wade.
Acabo de hacer un comentario en el aire ahora mismo que estaba viendo acá en un canal local. Tengo el video, no tengo el audio, de una entrevista con Dwayne Wade. Ahora mismo lo estaban mirando en la televisión. Bueno, algo pasó con él.
Él habló conmigo antes de ir a eso.
Yo me imagino eso, me imaginé siempre eso.
Pero anoche, buen jueguito para los Heat, que dominaron de campana a campana. Desde que abrió el juego estuvieron adelante. En el segundo periodo se fueron adelante y tuvieron su mayor ventaja al medio tiempo. Esta campaña, fue brillaron, la verdad. Ayer fue un juego de ellos.
Qué bueno.
Y ganaron, como te digo, terminaron ganando 106-92. Dwayne Wade anotó 32 puntos, 21 de ellos en la primera mitad. Goran Dragic anotó 20 puntos y repartió 9 asistencias, mientras que el center Hassan Whiteside anotó 16 puntos y colectó 11 rebotes.
Oye,
que
está
todo el mundo jugó bien. Mario Chalmers anotó 16 puntos, todo de lo más bonito ayer. Y ahora los Heat empatados con el mismo récord con Indiana y los Boston Celtics. Están técnicamente séptimo, octavo y noveno, pero Miami tiene la ventaja sobre Boston en un rompeempate. Así que Miami técnicamente en octava posición, los tres equipos empatados con el mismo récord, 30 victorias y 36 derrotas. Están cuatro juegos, los tres equipos están a cuatro juegos detrás de la sexta posición de Milwaukee, pero Charlotte todavía está nada más medio juego detrás.
Sí.
Hay cuatro equipos ahí en la comida peleando esa octava, séptima y octava posición en la postemporada.
Sí, mira, ya me decías tú, mira, van a jugar con LeBron James, contra LeBron James y su muchacho. Sí. Ya es difícil ahora porque está el equipo está bien.
El equipo de LeBron James, los Cavaliers están jugando muy bien.
Sí, pero que tú.
Pero ayer no era el día de ellos.
No era el día
resto
de
la liga anoche, Oscar. Toronto superó a Indiana 117-98. Washington le ganó a Portland 105-97. Boston sobre Filadelfia 108-89. Memphis superó a Denver 92-81. Brooklyn le ganó a Minnesota 122-106. Dallas sobre Oklahoma City 119-115. Utah le ganó a Charlotte 94-66. Atlanta 110-103 sobre Sacramento. Qué bien está jugando Atlanta. Y Golden State también jugando muy bien. Le ganaron a los Lakers de Los Ángeles 108-105. Esta noche Memphis juega en Detroit, San Antonio en Nueva York, Orlando en Houston, Milwaukee en Nueva York. Y Charlotte le hace la visita a los Clippers en Los Ángeles. Miami regresa a la cancha el miércoles contra los Portland Trail Blazers aquí en Miami. Okay. Y el viernes Denver en Miami.
Bueno, gracias, Jerry.
Seguidamente en la síntesis de las noticias, los disidentes cubanos no han sido contactados para reunirse con alta diplomática estadounidense en La Habana. Implican a exfuncionarios del gobierno venezolano en un caso de lavado de dinero en España. El presidente Barack Obama no quiere que el Congreso interfiera en las negociaciones con Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Y hay muchas denuncias de que el grupo Estado Islámico utilizó gas cloro en un ataque contra las fuerzas kurdas.
Pasamos con el segmento de salud, medicina al día con Lucy García. Buenos días.
Gracias. Las enfermedades del corazón están relacionadas con un deterioro mental. Los investigadores han vinculado una vez más a las enfermedades del corazón y una circulación pobre a una disminución de la función mental en las personas mayores, especialmente las mujeres. El nuevo estudio observó los primeros signos de deterioro mental que podían predecir una demencia más adelante. Los investigadores de la famosa Clínica Mayo examinaron la salud cardiovascular y mental de personas mayores entre 70 y 89 años de edad, y según encontraron, casi una cuarta parte de los pacientes desarrolló lo que se conoce como deterioro cognitivo leve en un promedio de 4 años de seguimiento. Estas personas tienen problemas con el pensamiento o la memoria, pero no tienen una demencia propiamente dicha. Y en este nuevo estudio se confirmó que en una historia de enfermedad cardíaca se asocia fuertemente con una forma de deterioro cognitivo leve. Esto puede conducir a la demencia, pero por lo general a formas de demencia que no implican precisamente la enfermedad de Alzheimer. El vínculo entre la enfermedad del corazón y el deterioro mental se observó tanto en hombres como mujeres, pero la asociación fue más fuerte entre las mujeres. Por eso hacen un llamado para la prevención y tratamiento de las enfermedades del corazón y otros factores de riesgo vascular para reducir el riesgo de los pacientes con deterioro mental. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Cielo y tierra. Earth Sky habló con Jennifer Ackerman, una periodista especializada en ciencia y autora de un nuevo libro titulado Achú, sobre el resfriado común. Ella nos relató que los científicos pensaban que un resfriado común era igual a la influenza. El virus de la influenza ataca y mata a las células en el cuerpo, pero los resfriados son diferentes, porque lo que te hace sentir mal cuando estás resfriado es la propia respuesta inflamatoria del cuerpo. Sin embargo, estas son buenas noticias, ya que Ackerman dijo que la respuesta inflamatoria del cuerpo, por ejemplo, la nariz tapada, es una señal de que tu sistema inmunológico está trabajando correctamente. Ackerman explicó que ahora muchos científicos creen que los resfriados y otras enfermedades son importantes para fortalecer el sistema inmunológico, especialmente en los niños. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Exactamente a las 6 y 23 minutos de la mañana, por acá momento de regresar con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Fito Páez pone amor y pasión en su experiencia extrema como novelista. El cantautor argentino Fito Páez, ganador de 5 premios Grammy Latino, consideró que nunca había pasado por una experiencia tan extrema hasta que publicó su primera novela, La Diabla, un texto sobre el amor y la pasión que se presentó en Montevideo. Lo que en realidad le importa es la huella que el tiempo deja al amor y las pasiones. Rodolfo Fito Páez, que nació en Rosario, Argentina, en el año 1963, trabajó durante 3 años en este libro, en el que toma elementos de la poesía, la comedia y el drama para contar la historia de Félix, un exitoso cineasta y artista de Buenos Aires, separado con un hijo y víctima de un gran cóctel de drogas, mujeres y sexo, que cae enamorado de Casimira. La presentación de este libro supone la antesala a sendos recitales en el marco de su gira Solo Piano. Y afirma que es un texto sobre el amor y la pasión, que son las cosas que más le interesan en el mundo. Páez está considerado como el embajador internacional del rock argentino, con una trayectoria musical por la que está considerado uno de los grandes rockeros iberoamericanos. Y editó su primer disco como solista en 1984. Desde entonces lleva 3 millones de discos vendidos. Además, su última película como autor es novela y está pendiente de su estreno. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, son las 6:25 de la mañana, mis amigos, y vamos ahora a brindar una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio, y sí, la Lotería de la Florida, en los sorteos de ayer. Comenzamos con el Fantasy Five, los 5 numeritos ganadores fueron el 7, el 10, el 13, 16 y 27. Y pasamos con la charada, el 7 es caracol, el 10 es un pescado grande, el 13 es el pavo real, 16 es el toro y 27 avispas. Entonces entramos ahora con el Play Four. Son 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo de Play Four, los 4 numeritos fueron el 4343. Interesante, 4343. Y en el segundo sorteo, pues el Play Four, los 4 numeritos fueron el 3706, 3706. Pasamos con el más esperado, que es el Cars 3, que son 3 números, también en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Cast 3, los 3 numeritos fueron el 403, o sea, 403. Y en el segundo sorteo, pues los 3 numeritos fueron el 133, o lo que es igual, 133. Suerte.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:31 de la mañana, mis amigos, y estás en sintonía con Radio Martí, tu revista Tempranito de mañana, nuestra portada informativa, avanzando en tu grata compañía. Hoy martes 17 de marzo del 2015, día de San Patricio, sí señor, se pone el color verde, así mismo es. Así que pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Activistas, opositores y grupos oficialistas cubanos se encontrarán en los foros paralelos de la Cumbre de las Américas en Panamá. Expresa un canciller español enorme preocupación por la inestabilidad en Venezuela. Examinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de los reclusos en la base naval de Guantánamo. Y Rusia pone en alerta a varias unidades militares para verificar su capacidad combativa.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Grupo de la sociedad civil cubana independiente y organizaciones gubernamentales que se presentan también como sociedad civil se encontrarán en los foros paralelos de la Cumbre de las Américas en Panamá. En una entrevista con nuestro colega Amado Gil, el organizador de estos foros, Rubén Castillo, dijo que todo se hará bajo las normas de la democracia.
El gobierno cubano prepara a grupos de sus organizaciones oficiales para presentarlos como representantes de la sociedad civil en la próxima Cumbre de las Américas en Panamá. Pero también se preparan los actores de la sociedad civil independiente para asistir al evento y defender sus posiciones prodemocráticas. Un escenario inédito en la historia de las Cumbres de las Américas y que lo estrena Rubén Castillo, organizador de los foros paralelos, quien tiene a su cargo el comité de selección de los grupos.
Bueno, sí, puede ser difícil por las circunstancias. Sin embargo, se va a hacer con total independencia y autonomía. En el caso de Cuba va a ser exactamente lo mismo, con total independencia, ¿no? Esto, aquí no estamos haciendo ni vamos a hacer un análisis tomando en cuenta la procedencia, si es oficial, si es no oficial, sino vamos a poner acento en que las reglas van a ser iguales para todos.
El gobierno cubano convocó en la isla a un foro de la sociedad civil con miras a Panamá, con el objetivo de formular recomendaciones y propuestas desde la perspectiva y experiencia revolucionaria.
Bueno, nosotros apostamos a un hecho, ¿no? De que Panamá va a actuar conforme a las reglas del debate democrático. Esperamos que haya respeto a las ideas, eso es bien importante. Las ideas pueden ser diversas, además es bueno que haya diversidad de ideas, pero que se expresen con respeto y conforme a un debate de altura, con las características propias de lo que es la democracia, la libertad de expresión, la posibilidad de expresar ideas divergentes, pero vuelvencito con respeto.
Esta es la primera ocasión en que Cuba participará en la Cumbre de las Américas. Nunca lo hizo por carecer de un gobierno democrático. Esa condición no ha cambiado, pero este año fue invitada. Amado Gil, Martín Noticias.
Niegan atención médica al preso político Jerry Curbelo, quien el próximo día 19 cumple un mes en la prisión provincial de Guantánamo. Ante la negativa, su esposa, la activista Odalis Legrat Castellanos, nos informa.
El día 13 de marzo salimos a la calle a protestar por la prisión injusta que está cumpliendo mi esposo Jerry Curbelo Aguilera y que se le está negando la asistencia médica en la prisión de Guantánamo, solo por ser defensor de los derechos humanos. En uno de los carteles decía libertad para Jerry Curbelo, en el otro se le niega asistencia médica en la prisión de Guantánamo a Jerry Curbelo Aguilera. Salimos por la calle a caminar, las personas pasaban y se alarmaban sobre la situación en la que se encuentra Jerry en estos momentos. Tratamos de pegar el cartel en una pared de un edificio y en cuanto pudimos pegarlo llegó la patrulla y arrancó el cartel y se hizo tremenda aglomeración de personas. Éramos tres: Yumela Costa Aguilera, Orlando Charadán Lafita y quienes hablo, Dalis Legrán. Mañana yo voy para allá para ver si sabemos algo de él, porque él no me ha llamado. Ya lo último que supe era que estaba enfermo.
Exactamente a las 6:35 y el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, expresó una enorme preocupación por la inestabilidad de Venezuela.
García Margallo reiteró la línea de la Unión Europea de que no está considerando sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El diplomático apuntó que, a diferencia de lo declarado por Estados Unidos, Venezuela en ningún caso representa una amenaza para la seguridad en Europa.
Sin embargo, afirmó que la situación de inestabilidad en Venezuela es muy preocupante y que España está en contacto permanente con algunos cancilleres de UNASUR.
En otras informaciones, ex legisladora argentina denuncia los fondos destinados por el gobierno para controlar a la prensa. Desde Buenos Aires tenemos a Carlos Cabanacal.
El gobierno argentino destina enormes cifras de dinero cada año para controlar a los medios de comunicación a través de publicidad oficial y con anuncios en costosos espacios exclusivos. Silvana Giudice, quien preside una fundación dedicada a la defensa de la libertad de prensa, aquí alude a una cifra anual equivalente a 1.300 millones de dólares.
Da para el año 2014 16 mil millones de pesos que se destina de las arcas de todos los argentinos, de los recursos públicos, para sostener el relato y para disciplinar la línea editorial de los medios independientes.
Giudice denuncia además importantes ataques a la libre expresión mientras el gobierno ignora o niega este tipo de hechos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
La situación de los presos en la base naval estadounidense de Guantánamo
en territorio cubano fue examinada este lunes en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA en Washington. Con más detalles, Luis Alberto Muñoz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, examinó la situación de las personas privadas de libertad en la base naval de Guantánamo con testigos criticando los abusos que, según dijeron, se cometen contra los presos, mientras que el gobierno de Estados Unidos afirmó que todos los detenidos reciben un trato legal y humano. El debate se produjo este lunes en una audiencia de la CIDH, que es una entidad autónoma de la OEA. Refiriéndose a las comisiones militares de la base estadounidense con sede en Cuba, el abogado Walter Ruiz dijo a través de un intérprete:
estas comisiones están dirigidas y construidas para esconder y suprimir y silenciar a víctimas de tortura, y también para asegurar la impunidad y para denegar la rendición de cuentas para los actos mismos de tortura.
Ruiz explicó que 122 detenidos continúan en Guantánamo, incluyendo 15 llamados de alto valor, 55 a quienes se le aprobó la libertad, pero siguen encarcelados, y el resto está en prisión indefinida. El relator para la tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, y otros testigos agregaron más detalles de los denunciados abusos. A su vez, el embajador alterno de Estados Unidos en la OEA, Anthony Pajillan, indicó que todo en Guantánamo ha sido transparente, en tanto que el enviado especial de la Casa Blanca para el cierre de la base naval, Charles Trumbull, señaló mediante traductor:
todas las operaciones de detención militar de Estados Unidos en relación con los conflictos armados, incluso en Guantánamo, se llevan a cabo de acuerdo con el derecho internacional humanitario, incluyendo las convenciones de Ginebra y todos los demás requisitos jurídicos internos e internacionales.
El próximo viernes, la CIDH tratará la situación general de los derechos humanos en Cuba. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 6:39 y una masiva retirada de fondos de clientes de la filial española de un banco de Andorra, acusado por Estados Unidos de lavar dinero a grupos de Venezuela, China y Rusia, hizo que los administradores suspendieran sus operaciones.
El Banco de Madrid solicitó protección judicial por un fuerte deterioro de que su situación financiera con importantes retiradas de fondos de clientes.
Las autoridades de Andorra intervinieron el banco y funcionarios de España y Panamá hicieron lo mismo con sus filiales nacionales.
Rusia puso en alerta de combate a la flota del Mar del Norte a ciertas unidades de la circunscripción militar oeste y a las tropas aerotransportadas, informó el Ministerio Ruso de Defensa.
Según la prensa local, la decisión fue adoptada por el presidente Vladimir Putin para verificar la capacidad combativa de las fuerzas de la flota del Mar del Norte y evaluar los posibles de incrementar.
El titular de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que los nuevos retos y amenazas a la seguridad militar exigen aumentar las capacidades combativas de las Fuerzas Armadas Rusas.
Exactamente a las 6:41 de la mañana, y Naciones Unidas mantiene contacto con el gobierno y la oposición de Siria para tratar de poner fin a la guerra civil en el país. En la sede de la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez.
El presidente sirio Bashar al-Assad dijo que solo los sirios pueden decidir el futuro de su país, en referencia a la declaración del secretario de Estado estadounidense John Kerry de que Estados Unidos está dispuesto a dialogar con Assad para negociar una solución a la crisis en Siria. Por otra parte, Naciones Unidas continúa contactos precisamente con el liderazgo sirio para hallar una solución a la crisis en el país. Al respecto, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría de la ONU. Los enviados nombrados por el secretario general más recientemente, Stefan de Mistura, han estado en contacto con el gobierno de Siria, así como con la oposición. El señor de Mistura ha realizado encuentros con el señor Assad hace solo unas semanas. Realizó esto dentro del contexto del comunicado de Ginebra y la idea de que se logre una transición democrática en Siria. Por otra parte, el vocero adjunto Haq añadió que el enviado de Mistura también habla con la oposición siria en sus intentos de acercar posiciones. Bashar al-Assad hizo sus declaraciones luego de un encuentro en Damasco con el ministro iraní de Economía, Ali Tayyebnia, siendo Teherán uno de los más fuertes aliados de Assad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Dos atentados reivindicados por los talibanes pakistaníes dejaron al menos 14 muertos y unos 70 heridos en un barrio cristiano de la ciudad de Lahore, cuando numerosas personas asistían a la misa del domingo.
Un clérigo local dijo que una de las explosiones tuvo lugar en la entrada de una iglesia donde se estaban congregando los creyentes. La segunda ocurrió en otro templo a una distancia de unos 500 metros.
Los atentados desencadenaron violentas protestas, en una de las cuales la multitud golpeó hasta la muerte a dos personas sospechosas de participar en los ataques, informó un portavoz de la policía.
En otras informaciones tenemos que este lunes se reunieron decenas de personas ante la Embajada de Ecuador en Londres en una vigilia para conmemorar los 1000 días que lleva el fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado en esa sede diplomática.
Los manifestantes portaban pancartas en las que podían o pedían la liberación del activista australiano que el 19 de junio del 2012 se recluyó en la embajada para evitar su extradición a Suecia, que le reclama por presuntos delitos sexuales. El gobierno de Ecuador le concedió asilo diplomático en agosto del 2002.
Assange ha señalado su temor de que sea extraditado a Suecia y luego a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por la filtración de documentos diplomáticos clasificados. Bien, son las 6:44 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, cuando vamos a estar ya a mitad de camino, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, sí señor, a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y más del claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
Agnes Gonja, la madre Teresa de Calcuta, nació el 27 de agosto de 1910 en Albania. A los 18 años fue una orden religiosa en Irlanda, estudió en Dublín y tomó los votos en el 37. Dirigió una escuela en Calcuta y cuidó enfermos desde los 30 años, donde creó la Casa de Moribundos Indigentes. Obtuvo la ciudadanía de la India y fundó las Misioneras de la Caridad. En el año 79 ganó el Nobel de la Paz y donó a los pobres el dinero del premio. La intensidad de su trabajo minó su salud y murió el 5 de septiembre del año 97. El Papa Juan Pablo II la beatificó en octubre del 2003.
Hoy su lema es divisa de los que cuidan enfermos y pobres del mundo. Ama hasta que te duele. Si te duele, es la mejor señal.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días y adelante, Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, dos centros de altas presiones de 1021 hectopascal, uno sobre el grupo norte de las Bahamas y el otro sobre la región central del Golfo de México, enlazan sus isobaras para extenderse sobre Cuba y el norte del Caribe con magníficas condiciones del tiempo. A esto se añade los fuertes vientos del norte en la altura que están arrastrando mucha masa de aire seco, originando cielos con muy poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur y en la costa norte central. Mar tranquila en la costa norte occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, sí señores, contacto ya claro con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning, sir.
Vamos a hablar de pelota. Matt Harvey no toleró carrera y permitió solamente 3 hits en 4 entradas que lanzó, pero los Mets de Nueva York perdieron el lunes 4-3 ante las Medias Rojas de Boston. John Lackey lanzó 3 innings perfecto y superó en el duelo de picheo a David Price para que los Cardenales de San Luis vencieran 1-0 a los Tigres del Detroit. Chris Davis batió de 4-3, incluyendo un jonrón con 2 corredores a bordo en el primer inning contra Cole Hamels en una victoria de los Orioles 16-4 sobre los Phillies de Filadelfia. Hamels permitió 5 carreras y 6 hits en 2 innings que lanzó y también regaló 2 bases por bola. No fue un buen día para Cole Hamels ayer.
No,
los Washington Nationals le ganaron a los Astros de Houston 2 carreras por 1. Pasando a los juegos allá en Arizona, los Diamondbacks de Arizona vencieron 6-2 a las Medias Blancas de Chicago. Randall Delgado permitió una carrera por primera vez esta temporada. Eso fue un jonrón de Tyler Saladino y fue el único hit que toleró Delgado en 3 entradas que lanzó. El cubano Yasmani Tomás abrió por primera vez en los jardines. Eso no luce ser que Yasmani Tomás está impresionando mucho jugando tercera base.
Exacto,
sí. Allá en Arizona, y creo que están buscando otra posibilidad para mantener el bate de Tomás en el lineup. El cubano Raciel Iglesias lanzó 2 innings y 2 tercios sin permitir hits en una victoria de 10-4 de Cincinnati sobre los Gigantes de San Francisco. Iglesias se ha puesto en posición, sí, para incorporarse a la rotación de abridores de los Rojos, que anunciaron ayer que Tony Cingrani va a ser usado en el bullpen, y eso le abre la puerta a Iglesias.
Está bueno eso.
Jared Weaver tiró 5 entradas y permitió solamente una carrera. Los angelinos le ganaron al Texas 5-3. Matt Kemp y Tommy Medica conectaron larga distancia contra John Lester, que permitió 6 carreras y 7 hits antes de salir del juego con un out en el cuarto inning. Los Padres vencieron a los Cubs en Chicago 7-0. Y Zach Greinke toleró un solo hit en 3 innings. Los Dodgers le ganaron a los Atléticos 10-5. Y los Royals de Kansas City superaron a los Indios de Cleveland 6-5. Así que eso es buena noticia para este muchacho
Iglesias. Bárbaro.
Que está impresionando bastante en lo que va de pretemporada. Sí. Regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activistas, opositores y grupos oficialistas cubanos se encontrarán en los foros paralelos de la Cumbre de las Américas en Panamá. Expresa un canciller español enorme preocupación por la inestabilidad en Venezuela. Examinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de los reclusos de la base naval de Guantánamo. Y Rusia pone en alerta a varias unidades militares para verificar su capacidad combativa.
Exactamente, en nuestro reloj de las 6:52 de la mañana. Y por acá estamos de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El español Plácido Domingo, el italiano Roberto Alana, el argentino Marcelo Álvarez o el letón Alexander Antonenko están entre los tenores que pasarán por el escenario de la Ópera de París en esta próxima temporada. La nueva era de esta institución estará impregnada de una ambiciosa búsqueda de equilibrio entre la innovación y el clasicismo, con 18 estrenos en su primera temporada. Las dos grandes escenas de La Bastilla y del Teatro de la Ópera Garnier ofrecerán un total de 32 montajes de ópera y ballet. Una de las novedades es que el ruso Dmitri Chernyakov, por su parte, volverá con Iolanta Cascanueces para presentar por primera vez juntas la ópera y el célebre ballet, tal como los ideó Tchaikovsky en 1892. Trabajarán con los directores y músicos más prestigiosos del momento y también las mejores voces para servir a compositores excepcionales. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Estaba comentando hace un rato que hoy es 17 de marzo, día de San Patricio, fiesta nacional allá en la República de Irlanda, y una fiesta por costumbre y no oficial en Irlanda del Norte. Así que, en fin, este 17 de marzo se celebra en todo el mundo con desfiles, de los cuales podemos destacar que los más grandes tienen lugar en Dublín, desde luego en Irlanda, en Nueva York, es una cosa apoteósica, también Montreal, Canadá, Boston, también hay desfiles en Londres, París, Roma, Moscú, Pekín, Hong Kong y Singapur. ¿Qué te parece? Así que es interesante que el primer desfile de que se tiene noticia del Día de San Patricio en Nueva York tuvo lugar exactamente, tengo la fecha por acá, el 17 de marzo del año 1762, cuando un pequeño grupo de neoyorquinos irlandeses marcharon a la posada de John Marshall cerca de lo que es hoy la intersección entre las calles Barclay y Church en Manhattan. Fuera de ese detalle, es muy poco lo que se sabe de este primer desfile del Día de San Patricio. Pero bueno, el desfile de Nueva York es preeminente entre los desfiles, es el más destacado acá en los Estados Unidos. Participan de 200 a 500 mil personas todos los años, incluye banda de música, conjunto de gaitas y tambores, grupo de policía, militares, bomberos. Pero vamos a la música.